Señoras y señores.
Ladies and gentlemen.
Dami y Gaspada.
Esto es...
This is...
Eta...
Omne Ignotum.
Omne Ignotum.
Omne Ignotum.
Pues muy bien, nuestro tema de hoy serán las sociedades secretas y las conspiraciones. El tema de las conspiraciones es muy amplio. Realmente las sociedades secretas es como un apartado de todo lo que implican las conspiraciones. Pero en esta ocasión hablaremos de lo que ronda en el imaginario de la sociedad en general. Sobre de si hay sociedades secretas que tienen control sobre el poder mundial, sobre los gobiernos, sobre nosotros mismos, sobre lo que decimos, etcétera. ¿Y qué tanto es cierto esto? Le damos la bienvenida al ingeniero, al profesor, al micrófono, su servidor, el licenciado, y quédense con nosotros, sean bienvenidos.
En cuanto a esta cuestión de si tienen el control de todo o si cuatro personas en el mundo sostienen los hilos de todo el mundo, yo lo dudo categóricamente, pero creo que sí hay varias sociedades que tienen el control sobre la gente. No sé qué tan secretas o qué tan ocultas, porque a final de cuentas, pues si verdaderamente son secretas, no son aquellas que escuchamos nombrar constantemente.
Pues yo creo que aunque no sean secretas, como lo mencionas, yo creo que hay bastantitas que no falta el traidor que suele soltar la sopa de las cosas. Es por eso que se llega a saber de lo que hay. Y precisamente las mismas grupos ponen a prueba a sus integrantes. Entre ellos mismos se ponen a prueba. Y es cuando sale a la luz ciertos grupos de personas que están reuniéndose para tener pláticas, en este caso,
como nosotros,
más o menos. pero bueno, nosotros no llegamos a mucho, pero por ejemplo, esas personas que suelen decir que controlan el mundo, que por lo que dice el ingeniero, yo también dudo que sean cuatro. Yo creo que han de ser unas 40, digo, por decir un número. Cuatro es muy poquita, es muy, muy, muy poquitas. Aparte, esto se mueve por intereses.
Y 40 es más bíblico.
Y 40 es más bíblico, es correcto.
Más cabalístico.
Digo, por no decir también 12, ¿verdad? Que pude haberlo dicho, pero no, yo creo que sí existen, yo creo que sí existen. Y sí salen a la luz, solo que se tapa. Ya cuando se ha descubierto, buscan la forma de callar a esas personas. Hay que tener cuidado.
Sí, muy bien. Comparto a partes iguales su punto de vista. En el sentido de que hay sociedades secretas, hay sociedades secretas. ¿Por qué? Por los motivos que sean. Desde una sociedad secreta en el sentido de que está tramando derrocar al gobierno de X país, como sucedió en tantas ocasiones en la historia, hasta sociedades donde los intereses económicos, el dinero, el poder, se mueven a un flujo gigantesco y donde lo que importa pues es mantener efectivamente el secreto. Lo que causa controversia aquí es si sociedades... llámese Illuminatis, masones, reptilianos, etcétera, existen como tal, con las atribuciones que se les dan. Porque yo aquí comparto un poco el comentario del ingeniero, que dice que si fueran secretas, entonces no se sabría cómo operan, porque casi que en muchos sitios, en muchos podcasts, videos, se nos muestra casi que toda su estructura jerárquica, toda su forma de organizarse. Y sí es cierto, sí hay soplones. Creemos que Edward Snowden nos dijo la verdad cuando la NSA tenía un programa donde se estaba metiendo en Yahoo, en Google, en Facebook, en Microsoft, para espiar a todos y cada uno de sus usuarios. Y esto, la NSA es una agencia de gobierno, pero operaba hasta cierto punto como una sociedad secreta, y hubo un soplón, Edward Snowden, que el señor Júpiter lo tenga en su santo reino. No, todavía no muere, pero sé que le va a dar la gloria.
Sí, ¿cómo se llama? Si pisa fuera de Rusia ya.
Sí, así es. Está condenado por lo que dijo. Entonces, sí sucede esto. Pero, ¿quién realmente ha dicho? Yo salí de los Illuminati, yo trabajaba para ellos, y aquí están las pruebas. Lo que sabemos realmente, ¿de dónde proviene?
Es que, a final de cuentas, es de unos cuantos desinformantes, como nosotros, que hablamos y que repetimos información escuchada y que vamos alimentando un poco la leyenda. Pero, por ejemplo, yo ahí hago un comparativo con la Deep Web, la Darknet y todo esto. Verdaderamente, para anonimizar el tráfico en Internet, lo que nos llega acerca de la Deep Web es solamente la parte accesible, la parte que ya está descubierta. Illuminatis o masones, o llamémosle como sea, los Rothschild, los Skulls and Bones, o como sea que le llamemos, eso es como la nata, la superficie, pero en la profundidad están las verdaderas sociedades secretas. Y es que, a final de cuentas, ¿de dónde surgen las sociedades secretas? Por ejemplo, los masones tienen una historia interesante, porque realmente ellos lo que querían era como, pues, que no cualquiera llegara a construir las catedrales góticas. Entonces el secreto estaba resguardado, y lo resguardaban por conveniencia económica. Entonces ahí tenemos sociedades secretas como una vía para estar cerquita del dinero, para tener el control, el poder. Seguramente ahorita las hay, y puede que no sean secretas. A lo mejor la conocemos como Coca-Cola, o a lo mejor lo conocemos con otra marca de estas marcas gigantescas.
Amazon, Facebook.
Y no necesitan ser secretas para hacer un uso de la información, un uso de los recursos a su conveniencia económica.
Es que realmente todo se mueve por la economía, todo se mueve por el dinero. Nadie se va a mover por otra cosa. Y hablando de poderes, yo tengo el poder, yo sé lo que hago y cómo lo hago. Y aunque sea presidente, no sé qué, si yo estoy arriba, si yo dirijo, yo le puedo decir hasta al presidente, te callas, porque esto no lo puedes decir o no lo vas a decir. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a dos candidatos, concretamente de Estados Unidos, que supuestamente los dos pertenecían a una...
¿Cómo se llama? A
una sociedad. Y los entrevistan individualmente y le dicen, oiga, que usted pertenece a los Illuminatis, ¿es verdad? Y dice, pues es que es secreta, ¿no? Y le hacen la misma pregunta al otro y dicen, sí, pero es secreto. Entonces, realmente, bueno, están diciendo que sí, y lo dijeron públicamente que sí, pero sí, a los dos coincidían en que era secreto. Es algo que no podía salir a flote, ¿no? Pero si lo vemos un poco más para allá, es que eran dos gentes que tenían poder. ¿Acaso se podrá ver a una persona que se dedique a un empleo, a un jornalero, diciendo que tiene una sociedad de estas? No lo creo. No lo creo, porque realmente, ¿dónde va a estar el poder? O sea, en ese caso lo tendría el dueño de la empresa, como bien lo acaban de decir ustedes. Dueños de empresas enormes.
Es que pertenecer a una sociedad secreta te da contactos. O sea, ahorita le llamamos sociedad secreta, pero el juntarse varios amigos y echarse la mano entre sí, ¿eso no es una sociedad secreta o sí? Yo digo que no, pero eso es lo que hacen las sociedades secretas, pues ayudarse entre sí. Y obviamente, pues, yo ya estoy medio ayudado, pero quiero ayudarme más, o sea, hacer crecer más mi dinero. Entro a una sociedad secreta, que es en donde se controla el dinero, es en donde se puede tener más posibilidad de incrementarlo, más poder. Y como que se hace esto que ahora se llama el networking. Se conocen entre ellos, se ubican, saben dónde invertirle dinero, y así funcionan las sociedades.
Uh-huh. Sí, ciertamente, o sea, hablando de ese tipo de sociedades, pues es una sociedad abierta. La conocemos, sabemos cómo se mueve, sabemos cómo está. Pero, por ejemplo, regresando al tema de las sociedades secretas, realmente, ¿cómo es que se llegan a conocer? Regreso al comentario de estos dos candidatos. O sea, ellos dijeron que no lo negaron. Ellos dijeron que eran secretas.
Pero realmente lo afirmaron. O otra cosa también que yo creo aquí. A veces alguien así miente para desviar la atención hacia otro lado. Porque yo creo también, en mi punto de vista, que sí, a lo mejor sí hay, así como el ingeniero mencionaba, conocemos la nata, pero el verdadero núcleo no lo conocemos. Y quizá esa nata lo propician los mismos miembros de ese núcleo por alguna razón, para distraer la atención en fantasía. Son como espantapájaros creados para desviar la atención, creer que ese es el enemigo, ir hacia ellos, que realmente es un enemigo que no existe y por lo tanto no se puede vencer. Y mientras en el núcleo está, pues sí, lo que podríamos decir, toda la maldad, todo el poder, toda la conspiración verdadera. No sabemos. Y sobre lo que dices, profesor, pues no sabemos hasta qué grado llegaron estas personas. ¿No recuerda el nombre de ellos o es secreto?
Si no me equivoco, eran los de una sociedad, no sé si es Skulls and Bond o algo así, pero son de los que son egresados de Yale, de la Universidad de Yale. Y estos egresados de la Universidad de Yale, pues ya por ser egresados, y de entre los egresados, los que tienen más poder son los que se integran como a este club. Porque yo algo había escuchado, pero si no, no recuerdo ni quiénes eran, ni si eran de Skulls and Bones o eran de alguna diferente. Pero a final de cuentas, esto es como el chupacabras. Es lo que estás comentando. O sea, es una cortina de humo y es como el Área 51. ¿Por qué el Área 51 ha sido tan secreta y ha sido tan misteriosa? Porque eso convenía a los intereses de Estados Unidos en la Guerra Fría. Que se hicieran distracciones de si los extraterrestres y demás, mientras se hacía una investigación armamentística, o mientras se desarrollaban otras cosas, o simplemente, pues, si los rusos se quieren imaginar que somos superpoderosos, que se lo imaginen. Ya nos ayuda Hollywood. Entonces, en cierto modo, es como decir, pues sigan diciendo cosas de mí, no tengo ese poder, pero qué bueno que crean que lo tengo.
Uh-huh. Sí, es como
crear una idea falsa.
Una idea falsa, uh-huh. Atemorizante, porque también estas ideas, estas figuras que se nos presentan desde que bien conocemos a Hollywood, son para crear la idea de que no te metas conmigo porque así te va a ir, mira lo que tengo. Pero que realmente no es así, o sea, en la práctica siempre es un grado menos o hasta mucho menos de lo que se presenta. Pero funciona porque crea miedo. Es lo mismo que hace el gobierno en muchas ocasiones. Hace uso de fuerza excesiva para crear miedo. No porque realmente esa fuerza esté respondiendo a lo que se pretende, sino porque miran lo que les puede pasar si se intentan sublevar, por ejemplo. Entonces, ahí está como, yo creo que es como el lado real de toda esta cuestión de las sociedades secretas. Otra cosa sería ver hasta qué punto se puede investigar realmente lo que son las sociedades secretas y cuáles serían sus verdaderas intenciones, porque no sé si conocen esta teoría que existe sobre de que los, no sé, el 1% de la población más rica pretende quedarse con todos los recursos de la tierra, y para eso creo que el número lo fijaron en 400 millones de personas. 400 millones de personas van a hacer las dueñas de la tierra y por lo tanto hay que exterminar al resto de la población, y si no se le extermina hay que esclavizarla, hay que atontarla, hay que dejarla totalmente inútil intelectualmente para que quede a nuestro servicio. Y de hecho se han mostrado, no sé qué tan reales sean, se han mostrado imágenes que existe como una piedra grabada en no sé qué parte de Inglaterra, donde están marcadas estas instrucciones. Entonces, no sé qué piensan ustedes sobre esta cuestión.
Eso me está recordando algo, pero perdón, es que si no se me olvida. No sé si recuerdan que habían dicho hace bastante tiempo que estaban creando una ciudad bajo tierra, que por si llegaba algún desastre, ciertas personas solo tenían acceso ahí, y supuestamente que esas personas iban a volver a poblar la tierra. Ahorita con respecto a eso, perdón que me desvíe, pero ahorita yo decía, a ver, ese grupo de personas que tuvo el suficiente poder para crearlo, para crear ese boom que hay adentro lleno de comida, de semillas, de todo tipo, se pudiera considerar también que un grupo de personas que solo están ahí para salvar vidas, o ya también se les puede considerar una asociación, una secta, o cómo estaría ahí.
Pero es que, ¿qué define a una sociedad secreta?
Bueno,
población, ¿no?
Es que personas. Bueno, imagínense, en caso de que llegara a existir algo así, realmente, imaginémonos a nosotros tres, que nosotros somos los que queremos adueñarnos del mundo. ¿Por qué? Pues para sobrevivir y gozar el mundo nosotros. ¿Querrán realmente que se sepa ese secreto? ¿Qué pasaría si lo llegáramos a divulgar? ¿Qué nos pasaría? Entonces, conviene guardar el secreto.
Uh-huh. Entonces, ahí la razón del secretismo es precisamente que no descubran mis intenciones.
Sí, porque si se llegan a descubrir las intenciones, hay consecuencias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquí hay una exclusión, estamos hablando de una exclusión del resto de la población, y supongamos que si se llega a saber, pues no le va a gustar a la población ser excluida. No sé, te pregunto a ti, ingeniero, ¿qué pensarías de que el profesor y yo tengamos una sociedad aparte de la que formamos actualmente y de la que tú no tienes ni voz ni voto?
Así les va a ir. voy a hacer lo posible por que se sepa. Voy a hacer mi podcast aparte, van a ver.
Pues sí, sí es algo que está...
por ejemplo, hablan mucho de los ritos de la masonería, de los ritos de los Illuminati, de las gallinas sacrificadas y no sé qué. ¿Qué tanto es esto algo importante dentro de las sociedades secretas, o es parte de este distractor, de esta cortina de humo, como para que los imaginemos de una forma más odiable, y que nos enfoquemos en odiar a alguien que no ni siquiera existe?
No pudiera ser cortina de humo con respecto a esto. Recuerdo que hace tiempo era muy nombrado en las noticias que los anónimos tumbaban páginas, y era precisamente cuando andaba haciendo el gobierno cosas medias que le afectaba al pueblo. Ahí sí, y de hecho mucha gente decía que era cortina de humo. O sea, quería que no se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero sí te voy a poner este mensaje para que todo el mundo se enfoque a él. Y ya cuando terminen de promocionar el acontecimiento, ya se van a dar cuenta que días antes se promulgó una ley. Uh-huh. Que a todos nos afectó, pero por andar con la novedad del que se tumbaban páginas, pues ya, ¿qué van a hacer? Nada, todo se tranquilizó. No sé si era lo que más o menos...
Yo siento que eso es también, más que cortina de humo, como hacer política o buscar como la forma de aprovechar políticamente lo que sucede. Porque siempre se está legislando, y mayormente se está legislando mal. Entonces, si fuera eso, en tiempos de... de paz, en tiempos donde no hay cortinas de humo, se sigue haciendo? ¿Por qué no se hace entonces énfasis en todo esto que se legisla de forma incorrecta? Entonces yo creo que ahí más bien es como aprovechar políticamente esas situaciones.
Yo tengo una pregunta, perdón licenciado, digo.
No, mírame. Era un comentario breve, porque adelante. Tratándose de política, allí sí yo puedo decir de que hay cosas muy, muy turbias. Y lo que un político siempre busca no es tanto, bueno, al menos en lo que dice, no es tanto decir la verdad, sino acomodar la realidad de una manera que le convenga a sus intereses. Entonces, sí, o sea, de que en política se usa esto para conveniencia, para aprovechar la situación, claro que sí, eso yo creo que no cabe duda. Solo los políticos lo podrían negar.
Yo tengo una pregunta a ambos. Hablando de partidos políticos, ¿los partidos políticos se pudieran considerar sociedad? Sociedad no, obvio que anónimos no, todos lo conocemos. ¿Se puede considerar sociedad?
Sí, yo creo que sí, porque tienen estatutos, tienen ciertos lineamientos para pertenecer a ellos y casi que te quedas marcado ya cuando formas parte de un partido político. El hecho de entrar a un partido, digamos, el Partido Comunista, y salir de él y quieras meterte a otro partido, no sé, el Partido Republicano, pues creo
¿quién
que...
¿Quién te va a querer?
¿Quién te va a querer? Pero, o sea, ya quedas marcado.
Ok, muchas gracias.
Ahora sí ibas a comentar, ¿o era eso?
Es otra pregunta. La religión, hablándose cristiana, los cristianos, los católicos, ¿se considera sociedad?
Sí. Ahora, secreta, hay quien habla de algunos segmentos de las religiones élites que conforman sociedades secretas, pero no es que determinada religión sea una sociedad secreta, sino que dentro de un grupo tan grande de personas se originan o se constituyen en sociedades secretas. Pero esto pasa, yo creo que en general, no necesariamente en una religión.
Okay. Gracias.
Porque creo que ya lo hemos dicho implícitamente, el hecho de crear una sociedad y que aparte sea secreta implica poder. Poder no necesariamente económico, pero el poder es algo que mueve a cualquier ser humano que se deje influenciar por él. Ya lo decía un político que el poder corrompe, y yo creo que sí es cierto.
En este sentido de la religión, las sociedades secretas, creo recordar en alguna ocasión leí o escuché que para la masonería, la francmasonería, uno de los requisitos para poder pertenecer era justamente creer en un ser supremo. No importa si se le llama Dios o se le llama Pachamama o se le llama como se le llame, y es el gran arquitecto. Pero sí, como que ahí no hay cabida para ateos.
Y curiosamente se asocia a los masones con el ateísmo. No sé también
hasta qué punto esto es contradictorio o por qué razón los asociamos de un lado y sus principios van hacia el otro.
De hecho, se le conoce como al Dios supremo y a Jesús el apóstol, ¿no? Si no mal recuerdo. O el discípulo.
En francmasonería.
Ajá. Ahí no sé, sí, no yo, sé. Yo nunca he sido francmasón.
Yo tampoco.
Pero sí he leído algo así.
Yo sé que es el gran arquitecto, este famoso triángulo, que luego es el que alguien por ahí se pirateó de los masones para inventarse a los Illuminati. Pero los Illuminati, hasta donde yo entiendo, se desintegraron hace muchísimo tiempo.
Sí, así es. No recuerdo la fecha, eran siglo XVIII, XIX, hasta ahí llegaron.
XVIII.
De hecho, como dato cultural, el que creó los Illuminates cuentan que lo encontraron incorrupto después. Eso leí, nada más. Era chido.
Como dato cultural, de aquí a 500 años todos vamos a ser incorruptos por toda la cantidad de conservadores que consumimos.
Sí.
Muy bien. Ahora me gustaría, porque bueno, el tiempo apremia. Me gustaría mandar a una pausa. Iba a decir comercial, no. Me gustaría mandar a una pausa musical a escuchar algo que no es tan secreto. Espero que lo conozcan y volvemos en unos momentos.
It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children's future. Continue to build a lasting basis for U.S.-Soviet cooperation for a more peaceful future for all mankind. The triumph of democratic ideas in Eastern Europe and Latin America and the continuing struggle for freedom elsewhere all around the world all confirm the wisdom of our nation's founders. Tonight, we work to achieve another victory, a victory over tyranny and savage aggression.
Together we are alive.
Muy bien, regresamos de esta pausa musical y continuamos con nuestro programa.
¿Qué nos falta abordar? Es que yo como no estudié, no los símbolos. Tengo mucha idea. Los símbolos.
De hecho, no, es que yo sí lo leí. El que los fundó lo encontraron incorrupto y fue por eso que siguieron la sociedad secreta de esto.
¿Pero los Illuminati o cuál? Es que son los, muchísimos.
El original de los Illuminati fue el que después lo encontraron incorrupto y ya fue así como que wow, no, sí, mira, era un dios y que no sé qué.
¿No es el varón de Saint Germain o algo así?
No recuerdo.
Es que también de esto puede haber muchas leyendas. De hecho, aquí en esta, no sé si habían escuchado, bueno, sí escucharon, del Código Da Vinci, el libro, todo el revuelo que causó. Uh-huh. Aparte de que es un libro de ficción, está basado sobre otra ficción de la supuesta existencia del Priorato de Sion. El Priorato de Sion aquí explica de que sí existió en tiempos antiguos, pero en la actualidad, o al menos en los tiempos en los que se marca que existe en el libro, ya no existe. Fue un invento de, no recuerdo el nombre, pero de un señor que lo único que quería era esto, crear como ese halo de misterio. Incluso hasta llegó a contratar a alguien que le escribió un supuesto documento antiguo donde se marcaban los nombres de los personajes que habían formado parte, uh-huh, entre ellos Leonardo da Vinci, Isaac Newton, así un montón de gente, para hacer creer que toda esta historia era verdadera. Hasta le hicieron un documental y no sé qué tantas cosas, pero es mentira, o sea.
Porque incluso dentro de las mentiras yo escuché, no me acuerdo dónde, pero fue en YouTube, eso sí, seguro, que los, ¿cómo se llaman estos? Los masones y el catolicismo estaban como peleados, o el catolicismo estaba peleado con la masonería por algún invento de un creativo escritor o algo así. Entonces se inventó que es que estos son satánicos, y de repente la iglesia de cuidado con estos, son satánicos.
Sí, es que ya cuando se maneja información de algún modo, con un modo tendencioso, luego se pueden crear leyendas que pueden llegar a ser tomadas
por verdaderas.
Yo he tenido curiosidad de meterme al ¿cómo se llama? Pues sí, es templo masónico. Un día a ver qué pasa.
Yo una vez lo vi abierto. Sí, y se ve así bien impresionante. O sea, el piso así como muy decorado y no sé cuánto. Ajá.
Yo no lo he visto.
Sí, está ahí.
Bueno, sí lo he visto, pero por dentro.
Ah, por dentro no. No, yo las veces que he pasado, de 5 de cada 10 sí ha estado abierto. Pero, o sea, no sé qué pasa si uno entra y que se le van a salir escamas a uno en la piel.
Y es que creo que ya ahorita pues lo abren, ya no son tan secretos. O sea, son secretas sus negocios. Pero todo este ritual que los acompaña también es mucho simbolismo. Y creo que el simbolismo sí es algo que caracteriza, o sea, como que por no poder informar a los demás de, hey, es que formo parte de la sociedad secreta Omne Ignotum, se tienen que inventar formas de comunicar que son parte de la sociedad sin tener que estarlo comentando.
Yo leí que con el simple hecho de ser masónico, en automático quedas descomulgado.
Justamente por esta broma de no sé quién.
Sí.
Y es que hasta qué punto realmente, o sea, había un momento en la Iglesia Católica en el que también si decías que veníamos del mono, o que si decías que el mundo no se había creado en 7 días, o si decías que el día que no me acuerdo de quién era, el sol no se puso 2 días seguidos, cualquiera de esas cosas era falsa, ya en automático como que estabas fuera. Pero eso es también por el desconocimiento, porque Omne Ignotum Pro Magnifico est.
Sí, y aquí voy a algo creo que es crucial en todo esto y va a aplicar para las futuras sesiones espiritistas que hagamos, digo, los futuros podcasts que hagamos, de el hecho, precisamente, de cuando tenemos ante nosotros algo desconocido, que no podemos darle una explicación, nos parece magnífico, e inmediatamente nuestro cerebro intenta darle una explicación. No necesariamente es la correcta. Leía un ejemplo de que nosotros estamos todavía muy anclados a nuestro cerebro reptiliano. En la antigüedad, en la prehistoria, cuando lo que importaba era la supervivencia, un homínido, un cavernícola iba pasando y veía de repente que un arbusto se movía. ¿Qué iba a hacer? ¿Se iba a quedar ahí a esperar a ver qué era realmente?
Así de... Pues, el método científico dice observación y repetición. Me voy a quedar aquí a ver si es el árbol que tiene vida o es un tigre que está atrás.
Sí, obviamente iba a correr. Bueno, el primer ser humano que presenció esto yo creo que no corrió. Allí quedó. Pero como
los que dicen, estaban cercanos.
Los que estaban cercanos contaron lo que pasó y a partir de allí se fue creando esto. Entonces, vas caminando, ves un arbusto que se mueve, dices, no, aquí hay algo que me va a hacer daño. No te detienes a pensar en, es el aire, es a lo mejor una planta que se puede mover, estoy en un planeta extraterrestre, no sé. Entonces, ante hechos reales, ahora situándonos en la vida actual, ante hechos que son reales porque existen, pero que no le hallamos la conexión, no le podemos dar una explicación, se la inventamos. Entonces, allí están las teorías conspirativas o conspiranoias.
Y como si se... En la naturaleza existe lo que se llama el principio de mínima acción. Si nosotros inflamos una burbuja de jabón, se va a hacer una esfera. Porque es lo que menos trabajo cuesta mantener activo. O sea, no se va a hacer un icosaedro. Porque esa figura resultaría muy compleja para la naturaleza. Y el principio de mínima acción en el ser humano es lo que me resulte más fácil. Si me resulta más fácil entender que la Tierra es plana, la Tierra es plana. Si me resulta más fácil creer que me va mal porque hay una sociedad secreta conspirando contra mí, pues ese yo no tengo nada que ver. Yo, el que me levante tarde, el que no me esfuerce en mi trabajo, no tiene nada que ver con mi mala suerte.
Sí, y eso va mucho de la mano con muchas creencias que le ponen la palabra de, es decir, la guía de nuestra vida, nuestra propia vida, se la otorgan a alguien más, al destino, a los dioses, etcétera. Aquí no estoy hablando de un dios en específico. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad de uno? Si yo estoy de alguna manera tomando malas decisiones, actuando mal y me va mal, ¿por qué no pensar que es eso y no que a lo mejor me están espiando, tienen mi casa monitoreada y entonces ya van a decir, ah, se levantó, vamos a ponerle una piedra en su zapato para que se siente incómodo todo el día y a partir de ahí ya su día se le arruine?
Dentro de todas estas teorías conspirativas, conozco una persona que yo creo que bebe mucho de estas aguas. Porque en algún momento me decía, es que nosotros antes de nacer firmamos un contrato y aceptamos que nos iba a ir bien o nos iba a ir mal en ciertos momentos de nuestra vida. Entonces, eso lo elegimos. Solamente que cuando nacemos se nos olvida nuestra vida pasada. Cuando muramos se nos van a presentar otros contratos y vamos a elegir el que más nos parezca conveniente. Aunque a final de cuentas al nacer, pues... Y se lleve a cabo ese contrato. Es una cosa así, pero...
¿Reencarnación o qué?
Eso me suena al karma de estas religiones.
Sí, un poco al hinduismo. Pero no tanto como que hiciste mal en esta vida, a la siguiente te va mal. Sino vale. Como tú estás ahí como en espera. O sea, tú te formas y a ver qué me toca. No, esta vida me espero yo a la siguiente. Y hasta que sale una que te convence y eso lo firmas y... Pero no, sí, sí.
No, pero pues eso no se puede comprobar y no digo que no sea posible, pero...
No, o sea... pero sí, lo que sí se puede comprobar es lo de los reptilianos. Y me acordaba ahorita que decías del cerebro de reptil. Porque yo la primera vez que escuché hablar de los reptilianos, pensaba que se referían a esto, como al lizard brain. Ajá. Y después me enteré que no, que son reptiles vestidos de hombres y no sé qué, que parpadean para los lados. Sí, no, pues en cuanto a lo de los símbolos, que era lo que nos decías.
Pues sí, por ejemplo, símbolos. los del dólar, que tiene un montonal de símbolos, que no he encontrado algunos, pero que ya estuve descubriendo otros.
Ajá.
El ojo de la Trinidad, ¿cierto? Creo que se llama, ¿no?
No, el ojo de la Providencia.
De la Providencia.
Bueno, sí, la Providencia.
Ajá, sí. Pues sí.
Pues es que va sobre esto también. O sea, para economizar, el ser humano utiliza símbolos. Todo mundo utiliza símbolos. De hecho, ahorita yo estoy utilizando símbolos, que son mis palabras. Estos símbolos están representando ideas que a su vez son símbolos de la realidad que percibo. Y sí, o sea, si me pueden entender es porque estamos utilizando los mismos símbolos. Entre las sociedades secretas se entienden
porque usan sus símbolos.
Porque usan sus símbolos, de alguna manera y con algún propósito. Unos creen que son símbolos mágicos, otros creen que simplemente es para ocultar sus intenciones, no se sabe. Digo, porque en todo caso, bueno, yo soy escéptico con respecto a eso. O sea, ¿para qué pones un símbolo que oculta las intenciones de alguien en un billete que circula en las manos de todo mundo?
Sí, ahí sí yo creo que no es tan verdadero. Pero, por ejemplo, es que formaron sociedades secretas los que querían en algún momento ir en contra del sistema. Entonces, si queremos derrocar al gobierno, organicémonos de tal forma que el gobierno no nos pueda descubrir.
Sí.
Y
sí.
Ese es Simón Bolívar. Y ese... Esos eran también los libertadores de México, ¿cómo se llaman?
Miguel Hidalgo y Costilla.
Esos dos.
Y los conspiradores de no sé dónde.
De Querétaro,
de la
creo.
De
¿no?
la Profesa, algo así.
Y quizás también en Estados Unidos, George Washington y Benjamin Franklin y todos ellos, que creo que es a los que se deben todos estos símbolos en el billete de dólar.
Bueno, pues...
¿Y estos símbolos, por ejemplo, qué significan o qué sentido tienen? Yo sé el símbolo de algunos de los símbolos de los masones, o por lo menos creo tener la idea. Justamente ellos hablan del arquitecto.
Uh-huh.
Por eso es que tienen una escuadra y un compás.
Uh-huh.
Porque a final de cuentas, la escuadra y el compás son los instrumentos de los arquitectos o de los masones o de los albañiles, que a final de cuentas como son palabras muy similares, son oficios muy relacionados.
De hecho, si no me equivoco, masonry, bueno, no sé cómo se pronuncia, masonry en inglés significa el arte de la
albañilería. Exactamente, o sea, eran albañiles que no querían que los demás supieran cómo ellos hacían sus construcciones. Entonces, el simbolismo viene de ahí. El triángulo en ingeniería tiene mucha validez porque un triángulo es una estructura que no se deforma. Si ponemos una estructura cuadrangular o pentagonal o hexagonal, cuando se aplica una carga transversal, podemos llegar a un punto en el que se deforma completamente.
Uh-huh.
Pero un triángulo no. Un triángulo es una estructura estable. Entonces, hablando de la arquitectura, el triángulo en arquitectura, en construcción, más allá del simbolismo que pueda llegar a tener, pues tiene también la importancia porque es una estructura sólida. Entonces, yo creo que los símbolos que vemos ahí en los billetes de dólar son símbolos de ingeniería, de arquitectura, de construcción de los masones. Ahora, ¿por qué están ahí? ¿Por qué eran masones George Washington y Jefferson? No me acuerdo Jefferson cómo se llamaba.
Thomas Jefferson.
Benjamin Franklin. ¿Por qué eran masones?
Bueno, porque no respondo la pregunta, pero sí sigo con esta línea. La masonería, por ejemplo, supongo que ya al ritualizarse, porque sí tienen rituales. Yo una vez estuve hojeando un libro usado con rituales masónicos. Al ritualizarse, significa que tiene tras de sí una filosofía, X filosofía. No sé si a lo mejor su misión es la construcción de una sociedad perfecta. Puede ser que a partir de ahí, o sea, George Washington a lo mejor nunca trabajó de albañil, pero lo que proponía...
Pero construyó una nación.
Una nación, así es. Este grupo de los primeros, los padres de la patria de Estados Unidos, por ejemplo, pues tenían la visión de construir esa gran nación que menciona el ingeniero. ¿Y cómo? Bueno, pues usaron estos símbolos, puede ser, no lo sabemos, o sea, realmente, pues por eso estamos aquí. Pero hay que ver hasta dónde llega, porque lo que sí puede ser cierto, y de eso yo sí soy muy suspicaz, es en ¿cómo se llama? La Reserva Federal. En varias fuentes he escuchado que la Reserva Federal no depende del gobierno de los Estados Unidos, sino que es una entidad aparte que es la dueña, o al menos es la que maneja todo el dinero, pero basada en la filosofía capitalista, pues lo que busca es pues generar más y más dinero por poder o por lo que sea, por el control. De tal manera que poco a poco va exprimiendo a la sociedad, a la gente de a pie, pues. Y en determinado momento va a decir, no, pues ¿saben qué? Me voy con todo esto y ustedes ahí se arreglan. Que es donde, cuando suceden las devaluaciones, las crisis económicas. Allí los que menos salen afectados son precisamente la Reserva Federal, los grandes bancos. Esto sí es algo que se puede comprobar más directamente. El por qué usan estos símbolos, pues quién sabe, eso sí, no sé.
¿Qué querrán comunicar? O simplemente es como la bandera de Estados Unidos en la luna.
Ajá.
O como el Inge was here.
Sí, una manera de dejar su huella. Porque eso sí es claro, el ser humano quiere trascender de cualquier manera.
Se imponen nuestros genes, como veíamos en capítulos pasados.
Así es. Profesor, lo veo muy, muy preocupado.
No, es que yo creo que puede ser también que algunos ni siquiera representen más allá de lo que son y se pudieran hasta malinterpretar. Recuerdo que por de lo de Facebook, que ya lo satanizaron, ya dijeron que había no sé cuánto ahí. Capaz que no deja de ser una F azul. Capaz que lo de Amazon no deja de ser una A. O sea, es que también es eso, o sea... Mucha gente se va a los extremos y puede ser que ni sea tan extremista como,
es
como
que
lo quieren
ahí
retener.
Por ejemplo, en este caso no creo que sea extremo, como no creo que sea tampoco extrema las sociedades secretas. El problema es no lo que hacen, sino lo que son capaces de hacer y deshacer. O sea, porque en este caso la información es poder, en el otro caso el dinero es poder. Entonces, tanto el dinero como la información son poder. Aquellos que lo tienen, no es que estén ejerciendo el poder, pero en cualquier momento pueden hacer uso o desplegar todo su poder y hacer o deshacer el mundo como ellos quieran.
Y yo creo que ya más de una vez han hecho algo que llama la atención, ¿no? O sea, ahí está lo del peso, la devaluación del peso. Yo creo que es una clara prueba. Y no solo aquí, en otros países que también ha pasado.
Que digamos aquí, a lo mejor lo devaluaron porque ya no vieron nada más que hacer. Porque otra cosa que creo es que también se les está dando como que mucha inteligencia a estas personas. Y no creo que sean tan inteligentes. Creo que a veces ponen a correr un plan que se las ingenian para que funcione. Pero luego no les resultan las cosas y... hacen algo así como de, a ver, bueno, pues otra vez, o vamos a hacer algo. Porque, bueno, es como mucho decir de que, todos sus planes se están llevando paso a paso y a fin de cuentas los fregados...
Ya nuestro destino está escrito.
Nuestro destino está escrito. Adiós, sociedad. Yo creo que más bien, o sea, el ser humano no sabe realmente ni a dónde va y todo lo que están haciendo estas sociedades secretas, si es que existen, o incluso las ficticias, son meros experimentos. En determinado momento va a surgir por obra y gracia del caos que impera en el universo, va a surgir en esta misma sociedad humana un elemento detonante que les va a tumbar el teatrito que cualquiera que sea que tengan montado y va a ser lo mismo. No creo que al menos como sociedad el ser humano tenga la capacidad de realmente crear un plan tan perfecto que se lleve hasta el mínimo detalle. Es como darles mucho poder. Esto también va con esto mismo. O sea, ¿por qué no me hago responsable de mi vida en lugar de mi vida, que yo sí tengo un poco más de control, en lugar de darle...
Como echarle la culpa.
La culpa a una entidad superpoderosa.
Superpoderosa y secreta y que quizás ni exista.
Ajá. Pero bueno... aquí nos estamos metiendo ya a la inteligencia artificial, cuando mencionaba el profesor lo del Facebook, a lo que habíamos mencionado en podcasts pasados de la información en las redes sociales. Esto sí es el peligro.
La información de las redes sociales, la información de la gente que andamos a pie, creo que es información relativamente de muy poco valor. La información de los poderosos es aquella que hace que Snowden no pueda salir de Rusia, o que Julian Assange no pueda salir de la embajada de Ecuador en no me acuerdo qué país.
En Inglaterra.
En Inglaterra. Claro. Entonces, ahí es en donde verdaderamente el acceso a la información y la difusión de información al público llano causa consecuencias.
Uh-huh.
O sea, eso es donde verdaderamente se le pega a las sociedades secretas, que no son secretas ni son tan asociados, pero pues NSA, never say anything, no digas nada.
Sí, este tema da mucho de qué hablar. No sé cómo vean ustedes, yo creo que... No vamos a concluir realmente en este programa.
¿Qué tema hemos concluido?
Ninguno.
Bueno, ya también casi finalizando, quisiera hacerles yo la mención a nuestros oyentes que como sociedad secreta que nos estamos queriendo descubrir al mundo, ya nos pueden visitar en internet en omneignotum.tk
o en omneignotum.ml.
Y lo que también pueden hacer es buscarnos en Telegram. WhatsApp no lo usamos porque no tiene realmente la utilidad de Telegram, pero en Telegram pueden buscarnos también como Omne Ignotum.
Bueno, pues concluimos por ahora este programa, más por cuestiones de tiempo que porque se hayan agotado todas las posibilidades de discusión. Más adelante, pues esperamos ver otros temas relativos a las conspiraciones, puesto que desde reptilianos hasta vacunas o extraterrestres, el tema es muy muy amplio. E incluso, bueno, allí también hay que ver un poco lo de si Estados Unidos llegó a la luna, sobre, no sé, hay un montón de conspiraciones. La Tierra plana, por supuesto, es como fue el tema del año 2017, yo creo. Todo mundo que se creía hombre de ciencia o que era hombre de ciencia se puso en cierto momento a rebatir este argumento que yo le veo un poco allí de verdad a la Tierra plana, pero ya veremos.
Será cuestión de analizarlo.
Entonces, bueno, como saben, siempre esperamos sus comentarios, el que nos compartan en redes sociales, si las tienen, si quieren difundir sus datos en ellas, pues háganlo. Si quieren
darle más poder al poder.
Si quieren hacer más poderoso a Mark Zuckerberg o a quien quiera que sea, háganlo. Estamos para escucharlos. Ustedes no están para vernos, pero ustedes pueden escucharnos también. Y pues esto es todo. Muchas gracias y hasta pronto.